Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Febrerillo loco. ¿En qué nos daremos cuenta de que febrero está como una cabra? Pues en el hecho de que después de dos días más o menos templados, bajan bruscamente las temperaturas. Pues tampoco se asusten, ¿eh? Tampoco esto va a ser ahora San Petersburgo. Bajan las temperaturas, se ponen un poquito en clave del invierno, que poco a poco va a ir muriendo y ya está. ¿Dónde se libran? Pues en Canarias, claro, en Melilla, en el Estrecho. Digamos que hay viento fuerte del norte, en el Valle del Ebro, y un poco de lluvia por la mañana en el Cantábrico. Esta noche se ha registrado un terremoto de 2,9 grados al sur del municipio murciano de Fortuna. El temblor se ha sentido pues en varios lugares cercanos a Murcia, ¿no? Santomera, Molina de Segura, etcétera, por ahí. La policía local y los servicios municipales revisaban esta noche algún posible daño en algunas viviendas. Bueno, pues Ana Gabriel de noche, Ana Gabriel de día. Ha abandonado el Facebook, ha pasado por la peluquería, se ha quitado un poquito el pelo de la dehesa, se ha vestido de Chanel, de niña pija, y se ha ido a un país que es, vamos, se parece muy poco a lo que ella quería que fuera Cataluña, el paraíso anticapitalista. Como saben, ya se ha convertido hoy en la sexta persona fugada de la justicia por el desafío independentista. El juez del Supremo, Llarena, mantiene la citación a las 9:30 para que declare por un delito de rebelión, pero ya ha dicho que se queda en Suiza, donde va a pedir asilo político, no se lo pierdan, ¿eh? Si España solicita su extradición. ¿Qué es lo que trata? Bueno, primero convencer a los suizos de que no es un macaco, como decía Alfonso Usía, sino que es monísima y profesora de derecho estupenda y perfumada todos los días con las mejores fragancias que se venden en las mejores perfumerías suizas. Y luego que es una perseguida política, porque corre el riesgo de no tener un juicio justo y que por lo tanto haya que la registren. El juez puede activar una orden internacional de detención, pero Suiza, una euroorden, no, porque Suiza no forma parte de la Unión Europea. Además, el Código Penal suizo no tipifica como delito la rebelión ni la sedición. Y si se activara la euroorden, pues tiene que ser por un delito que sea común a las legislaciones de los dos países. Claro. Y además, fíjense, si te conceden el asilo en Suiza, tienes asistencia de los servicios sociales, tienes derecho a trabajar. En fin, sorprende por qué no se fue ahí Puigdemont, se fue a Bélgica. Pero bueno, ha elegido Suiza después de estudiárselo, claro. Ha puesto cara de niña buena y se ha hecho una entrevistita que es conmovedora. Bueno, con su clip, la cabeza peinadita, sin las camisetas reivindicativas que vestía siempre. Es una cosa. Hoy titula el país repliegue del independentismo. Yo creo que se queda corto. Es algo más que repliegue. Primero es mentir abiertamente. El mentirle al juez de forma descarada. Pero luego es reconocer que la justicia te ha empantanado literalmente los planes que tú tenías. El presidente Artur Mas ayer le dijo al juez, mintiendo, claro, que la declaración de independencia era simbólica. No, hombre, por favor, hermano, pero no se lo tomen en serio, hombre, eso era simbólico. Desde luego, los que estaban en la calle con las banderas, todos los yonkis estos de la independencia que había en la calle cerca del Parlamento, a esos no les dijeron que era simbólica, ¿eh? esos no estaban convencidos de que era un mero simbolismo, una cosa para entretenerse, para que ellos fueran a casa a dormir con la ilusión de que pertenecían a una república independiente y esas cosas, Pero se dice una cosa ahí y luego otra cosa al juez. Avisó, dice más, a Carlos Puigdemont para que no la declarara de forma unilateral. Pues no es lo que tú proponías, Artur Mas. No es lo que tú proponías. Le dijo que convocara elecciones, que el 1 de octubre no lo realizara. Pues no es lo que tú decías, Que hay cientos de testimonios al respecto. Y aquí todo consiste en echarle toda la culpa a Puigdemont, ese pobre loco. Ay, es que hasta Martita Rovira. No, que estómago, es que no sabía lo que feía. Un ruc. Caramba, tiene que estar muy contento Puigdemont. Hombre, tiene una solución. Venir aquí, ir al juez y decirle todo lo que dicen todos estos macarras, todos estos mamelucos. Todo eso es mentira. Porque eran los primeros en apretarme a mí, en ponerme alfileres donde otros se tatúan mi cara, para que yo diera el paso, del que ahora reniegan. Ay, señor. Señor. Bueno, y la otra del día es buenísima. El Tribunal Constitucional ha obligado al gobierno a replantear la enseñanza en castellano en Cataluña. ¿Por qué? Porque ha emitido una sentencia, por unanimidad, como suele hacer el Constitucional, que anula aquel sistema previsto por la LOMCE. Esto es una cosa que se sacó José Ignacio Bert de la Talega, que no era tampoco tanta tontería, en fin, para asegurar que los alumnos pudieran estudiar en castellano como lengua vehicular, el Ministerio de Educación cubriría los gastos de su escolarización en centros privados y luego se lo pasaría a la Generalidad. Una subvención de unos 6.000 euros, que no sé si da para un centro privado en Cataluña, pero bueno, en fin. El Constitucional dice que ese sistema invade las competencias de la Generalidad. Es una sentencia técnica, no es una sentencia política, pero bueno, en fin. Así que la ley Wert, ya saben ustedes que fue recurrida por varios gobiernos, ¿no? Andalucía, Canarias, Asturias, Cataluña, el gobierno vasco, etcétera, etcétera. Con lo que esto obliga al gobierno a buscar la fórmula viable, realista, para garantizar la libertad de los padres de elegir el castellano como lengua vehicular. Ya veremos qué se les ocurre. Dice Méndez de Vigo que el fallo se tendrá en cuenta en sus planes. Claro, no tiene más remedio. Veremos qué solución hay. Son las 6 y 8. Hay más noticias. Son estas.
En Francia permanecen detenidos tres presuntos yihadistas que, de alguna manera, podrían haber colaborado con los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto, en los que murieron 16 personas. Estarían relacionados con Driss Oukabir, uno de los terroristas detenidos y encarcelados tras los ataques. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Las detenciones se han producido como consecuencia de las investigaciones que se han llevado a cabo por un equipo conjunto de investigación que, a raíz de la autorización dada por el juez de central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha dado como consecuencia pues ese trabajo.
Desde Serbia nos llega una extraña noticia. Las autoridades de ese país balcánico han anunciado la detención de dos españoles. Fueron arrestados junto a otras seis personas por intentar acceder a instalaciones militares del país para obtener fotografías y grabar vídeos. Por lo demás, la Audiencia de Pontevedra ha reabierto el caso de la desaparición de Sonia Iglesias en agosto de 2010. La policía científica rastrea desde ayer una propiedad de su exmarido en busca de sus restos. La familia entiende que hay indicios firmes para esa búsqueda, pero su hermana, Mari Carmen Iglesias, dijo anoche en 13TV que todavía no conocen los motivos de la reapertura del caso.
Pues si hay un nuevo indicio, la policía no nos lo ha comunicado precisamente por eso, porque hay secreto y no nos lo han comentado. Entiendo que sí, porque si no, no llevarían a cabo este tipo de rastreo.
El Ministerio de Fomento va a asumir desde hoy el mantenimiento y explotación de la autopista Radial 4 que discurre entre Madrid y Ocaña. Es la primera de las 8 autopistas de peaje en quiebra que pasa a manos del Estado. Y también es noticia la llegada del 5G, la tecnología móvil de quinta generación que ha tenido su estreno mundial precisamente aquí en España. La primera llamada se ha hecho desde Castelldefels, en Barcelona, y fue respondida por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información, José María Lasalle.
Hola, Sánchez. ¿Cómo estamos, secretario?
Muy bien, ¿qué tal estáis por ahí? Por
bien. Pues muy bien. La verdad que intentamos de compartir con vosotros y contigo especialmente un día como hoy, un día histórico.
Y en el partidazo de COPE, el Barça salió vivo de Londres. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Chelsea 1, Barça 1. Los postes, un error del Chelsea y Messi salvaron al Barça en Londres. El balón fue para los azulgranas y las ocasiones para los blues. En el primer tiempo, William disparó dos veces a la madera y a la tercera fue la vencida. En el 61 consiguió batir a Ter Stegen. En el 74, el único fallo de la defensa del Chelsea acabó en un robo de Iniesta y en gol de Messi. Al final, un buen resultado de cara a la vuelta. Además, anoche se jugó el Bayern 5, Besiktas 0. Y hoy a las 9 menos cuarto, Sevilla-Manchester United. Antes, a las 7 menos cuarto, Leganés y Real Madrid recuperan el partido aplazado de la jornada 16 de Liga.
6 y 11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
45.486.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe, le lleva a usted un medio semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
Vente a la semana del Caribe, chico.
Voy a arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, podría pedir hoy la detención de Ana Gabriel si no se presenta a su cita judicial de esta mañana. La exportavoz de la CUP se encuentra en Ginebra y ya ha anunciado que tiene intención de quedarse en Suiza.
Existe la posibilidad de que el miércoles el juez anuncie que va a pedir mi extradición. Entonces será Suiza quien decida lo que quiera hacer conmigo. Mi análisis y el de mis abogados es que una extradición sería ilegal.
El que sí se presentó ayer en el Tribunal Supremo fue Artur Mas. El expresidente catalán, muy tocado en su patrimonio por sus problemas judiciales, ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Mas ha hecho suya la estrategia de reiterar ante el juez que la declaración de independencia fue puramente simbólica. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Se lo advirtió a Puigdemont. La legalidad del Estado pasará por encima de un referéndum unilateral. El mismo está inhabilitado por desobedecer al Constitucional. Ante Llarena contó que en su etapa de presidente intentó una salida pactada. Un comité a tres bandas con PP y PSOE, con representantes nombrados por Rajoy y Rubalcaba, pero se interrumpió cuando salió a la luz. Dijo en la sala que no hubo ningún comité estratégico, tan solo reuniones informales para hablar de política. Artur Mas defendió la soberanía de Cataluña y el derecho a decidir. El referéndum fue real, pero la declaración de independencia simbólica.
El referéndum fue algo real. La declaración de independencia tenía más que un carácter parlamentario y simbólico. Lo he explicado así. No me he tenido que retractar de nada, por tanto yo defiendo la idea de la soberanía de Cataluña, del derecho a decidir del pueblo catalán.
Satisfecho por su libertad, pero triste por los encarcelados.
La justicia y Cataluña también se han cruzado en las últimas horas a cuenta de la lengua. El Tribunal Constitucional ha anulado los artículos de la LOMCE que obligaban al gobierno catalán a sufragar con ayudas públicas la enseñanza en castellano. Los magistrados consideran que eso invade competencias autonómicas. Desde el PP de Cataluña piden al gobierno que busque soluciones efectivas y se deje de experimentos. María Daván, buenos días.
Buenos días. Javier García Albiol realizaba un toque de atención al ministro Méndez de Vigo. Lo que se haga no debe ser brillante, decía, sino efectivo, serio y posibilista.
Yo creo que ya está bien de experimentos y de frases vacías, y por eso yo creo que es positivo que el ministerio se tome su tiempo para hacer las cosas como corresponde.
Méndez de Vigo seguía sin dar pistas sobre qué es lo que va a hacer, pero estará condicionado, admitía, por lo que ha dicho el Constitucional.
Esto es una novedad, no esperábamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara hoy, y por lo tanto lo que dice la sentencia también lo tendremos que llevar a nuestros estudios, a nuestras reflexiones.
El PP prefería quedarse con la parte positiva de ese fallo, la que prohíbe, por ejemplo, excluir al castellano como lengua vehicular.
Los sindicatos de la policía y de la Guardia Civil se han levantado de la mesa de negociación con el Ministerio del Interior sobre la subida de sus sueldos. Creen que es imposible avanzar hacia la equiparación salarial cuando al mismo tiempo se prometen subidas salariales a los Mossos d'Esquadra. Juan Baño, buenos días.
Buenos días, hasta aquí hemos llegado. Zoido mentía, la oferta es miserable. En ese tono se despacha la nota de los representantes de policías y guardias civiles después de que el número 2 de Interior les ofreciera, según ellos, un incremento de 200 millones el primer año, 100 en 2019 y otros 200 en 2020. Juan Antonio Calleja es el portavoz de la unidad sindical.
Inasumible. Estamos hablando de una tercera parte de la petición de sindicatos y asociaciones. Nosotros habíamos tasado la equiparación salarial con el cuerpo de Mossos d'Esquadra en 1.500 millones de euros y estamos hablando de 500 millones.
Como si de mesas diferentes se tratara, la versión de Interior tiene otra letra. 6.000 euros al año por Guardia Civil y 4.800 por policía. 6.000 millones en 6 años. Dicen los sindicatos que eso lo expliquen ellos. Hablan de oferta tramposa y se levantan de la mesa.
El número 3 de la trama Gürtel, Álvaro Pérez el Bigotes, ha hablado de la financiación irregular del PP en el Congreso. Con su intervención se ha ganado una querella después de acusar al marido de María Dolores de Cospedal de ser uno de los empresarios que pagaba en negro al partido. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Álvaro Pérez usó el Congreso para denunciar que la justicia, según él, no es igual para todos, en especial para el marido de Cospedal.
Figuran como atizantes, vienen a soltar el mondongo y no vienen aquí a declarar.
Él organizaba los actos del PP, pero el PP decía cómo se pagaban.
Llaman a la empresa y dicen, te vamos a pagar así, si quieres bien y si no, pues nada.
Los empresarios ponían pocas o muchas reticencias.
Hacían con alegría y felicidad.
Empresarios que no cree que trabajaran a cambio de nada. Él trabajó más con Aznar que con Rajoy, con quien su relación era cordial.
O sea, no se puede demonizar al señor Rajoy porque haya habido una serie de personajes que hayan hecho perrerías.
Pérez pidió castigar a los que hicieron lo que hicieron en el PP y a los que dice sigue viendo tan felices en sus escaños.
El expresidente de Cataluña Caixa, Narcís Serra, ha tratado de justificar en su declaración ante la Audiencia Nacional el agujero de más de 700 millones de euros que sufrió esa entidad catalana. La culpa, según él, fue del Banco de España por no vigilar. Adrián Gil.
Durante la declaración, Narcís Serra ha sido claro ante el juez Ismael Moreno. El Banco de España conocía todos los movimientos de inversión realizados por Cataluña Caixa entre los años de 2000 y 2013. A la salida de la Audiencia Nacional, Serra se mostraba así de confiado.
He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien.
La Fiscalía Anticorrupción considera que durante esta época se aprobaron diferentes proyectos que suponían un gran riesgo en la inversión, con terrenos que algunos no eran ni urbanizables. Junto a Serra han declarado los dos exdirectores generales de esta caja. Tanto hoy como en los próximos días tendrán que pasar los otros 12 investigados de esta trama que ha dejado un agujero patrimonial de 720 millones de euros.
El padre del niño de la maleta no irá a prisión y solo tendrá que pagar una multa de 92 euros. La fiscalía pedía 3 años de cárcel, pero ha alcanzado un acuerdo con el abogado del acusado. El pequeño cruzó la frontera entre Ceuta y Marruecos en el interior de una maleta. Una historia Con final feliz, Lourdes Mate.
Las palabras del pequeño Adu han servido para que su padre solo haya sido condenado a una multa de 92 euros tras haber pasado 33 días en prisión preventiva. Según el niño y el propio padre, no sabían que lo iban a meter en una maleta.
¿Por qué voy a dejar a mi hijo de 7 años en una maleta? Eso yo no lo voy a hacer, nunca.
El niño fue descubierto por el escáner de la Guardia Civil en la frontera entre Ceuta y Marruecos. La joven marroquí que lo introdujo en la maleta sigue en paradero desconocido. Ahora la familia trata de empezar una nueva vida.
Voy a empezar a buscar un trabajo en Bilbao y empezar a tramitar la nacionalidad que yo tengo ya 10 años viviendo en España.
Punto y final a la pesadilla de la familia de Adu, a quien el fiscal, cuando el pequeño abandonaba la sala, le recomendaba en tono cariñoso que se echara novia.
Las distintas confesiones con presencia en España se han unido para denunciar la tolerancia social que existe en torno a las ofensas contra los sentimientos religiosos. Consideran inaceptable que quienes ofenden pretendan ampararse en la libertad de expresión aprovechando celebraciones como el carnaval. Faustino Catalina.
Las confesiones con mayor arraigo en España consideran que las ofensas por discriminación o delitos de odio por motivos religiosos gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. Aluden en concreto al bochornoso espectáculo de provocaciones de los últimos carnavales, tras afirmar que en nuestro país se profanan templos y símbolos y se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas con total impunidad e intolerancia. No entendemos, añaden, esa tolerancia y complicidad para con las ofensas religiosas y resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión. Una libertad de expresión que no es un derecho absoluto, que tiene sus límites y que no puede invocarse para vulnerar otra libertad o bien protegido por las leyes, como es la libertad religiosa y los sentimientos religiosos.
En otro orden de cosas, sepan que la tecnología puede convertirse en la mejor aliada para la seguridad. Hasta el próximo viernes, el recinto ferial de Madrid presenta novedades como drones con cámaras de reconocimiento facial, ropa para prevenir accidentes laborales o sistemas antiincendios. Carmen Lavallén.
Teléfonos encriptados, grabadoras del tamaño del pulgar o cámaras espías camufladas en bolígrafos o botellas de agua son algunas de las propuestas que encontraremos hasta el viernes en IFEMA, con lo último también en domótica y en sistemas de acceso a viviendas o negocios, mucho a golpe de clic.
El móvil es la llave, con ello controlamos todo de una manera muy segura y muy sencilla, muy intuitiva.
Soluciones de todo tipo para mejorar la seguridad, entre ellas puertas acorazadas antipánico.
Cuando cerramos la puerta, ¿vale?, con llave, tenemos posibilidad de salir de una forma muy rápida bajando simplemente la manilla.
Y en los aeropuertos sí más control, pero en tan solo 2 años, según nos explican, será posible pasar los arcos totalmente vestido y sin sacar la tablet de la maleta.
Y la crónica internacional se centra hoy en el infierno de Siria. Los bombardeos de Al-Asad sobre Ghuta Oriental, un bastión opositor a las afueras de Damasco, han provocado el mayor número de muertos en 3 años. La ONU ha pedido un alto al fuego inmediato y advierte de que la situación está fuera de control. Corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
El gobierno sirio y sus fuerzas aliadas intensifican los ataques aéreos y de artillería sobre Ghuta, el último bastión opositor en el cinturón rural de Damasco. Los activistas de la oposición denuncian la muerte de al menos 200 personas en los últimos días. 3 grandes grupos islamistas tienen fuerte presencia en esta zona, a las puertas de la capital, sometida a un cerco del gobierno desde hace 5 años. La situación en Ghuta recuerda la vivida en los barrios orientales de Alepo hace poco más de un año. Entonces las armas solo callaron cuando hubo un acuerdo entre régimen y opositores y estos aceptaron salir de los barrios que controlaban.
Otro apunte. En Alemania, los militantes del Partido Socialdemócrata han comenzado a votar para decidir si apoyan la gran coalición con Angela Merkel. Para probar la fiabilidad de las listas, un diario alemán ha inscrito a una perrita mallorquina. Berlín, Rosalía Sánchez.
Nombre Lima, nacionalidad española y profesión en paro. Con estos datos fue inscrita como militante del Partido Socialdemócrata alemán y convocada a votar para ratificar o no el gobierno de gran coalición. Ayer, sin embargo, fue expulsada del partido por falsedad en los datos.
Es wird kein Hund einer Mitgliederentscheid teilnehmen.
No, ningún perro votará en la consulta a las bases, decía un poco enfadada la designada presidenta del partido, Andrea Nahles, cuyo abogado acusa a Bild de violar el código ético del periodismo. Pero no es broma, solo en enero se inscribieron más de 20.000 nuevos militantes para poder votar y de ese voto depende la formación de gobierno o la repetición de elecciones, que en caso de producirse ya no serían con los mismos candidatos ni Martin Schulz ni Angela Merkel, que ha presentado esta semana a su sucesora. Siempre estás viajando, pero no estás en la...
Hoy cumple 59 años el músico, artista y compositor José María Cano, fundador en 1980, junto con su hermano Nacho y Ana Torroja, del trío Mecano, uno de los grupos más importantes e influyentes del pop español. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, y en facebook.com/Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bueno, se va incorporando gente, ya se va despertando gente, van abriendo los ojos, van sonando despertadores. El sonido de la radio puede ser perfectamente el despertador de todos los días, ¿eh? El sonido de la radio hace que uno se despierte de otra manera, que sí, no con el pipi, pipi, ese del despertador espantoso, que uno le acaba cogiendo una manía terrible, ¿no? Pues no, señores, no. Llamen ustedes lo que son las cosas a estas horas de la mañana y aquí trabajando desde hace rato, mucho rato, mucha gente, para que usted sepa todo lo que pasa en este martes 21 de febrero del 2018, donde bajan un poquito las temperaturas, ¿eh? Ya se lo voy contando, así que, hombre, tampoco, a ver, no es un horror, pero baja un poco la temperatura. Donde hace más frío es en Suiza. En Suiza va a tener que ponerse Ana Gabriel algo más que la camiseta esa que lleva. Camiseta encima de otra camiseta, y siempre camiseta con algún lema, ¿eh? Tots i totes, totes som estupendas y tal y cual, y visca la revolució. Y esto, bueno, pues allí me parece que no, por la pinta que se ha vestido, por todo cómo se ha vestido y cómo se ha peinado, que parece que es que se ha echado hasta desodorante, pues me parece a mí que quiere convencer a los suizos de lo contrario. Quiere ser nada menos que profesora de Derecho en la universidad. Joder. Me da a mí que para entrar en la universidad suiza hay que tener algo más o ser algo más que lo que es Ana Gabriel. Para la universidad, para alguna universidad española, particularmente catalana, pues es el perfil ideal, ¿no? Pero para otras me da a mí que importan otros méritos. Bueno, pues el juez del Supremo, Pablo Llarena, mantiene la citación prevista para las 9:30 de la mañana de esta señora para investigar, para que declare por un delito de rebelión. Y ella, que a buen seguro, si se presentare, no fuere detenida, porque no lo ha sido Marta Rovira, no lo ha sido Marta Pascal, que estaban en todo el ajo, que figuraban y firmaban y hacían. Pues esta que no, esta lo que daba eran discursos incendiarios y metía mucha presión y decía que tal y que cual, pero bueno, no estaba en el gobierno de las cosas. Pues, pero sin embargo, a pesar de eso, ha dicho que mira cómo se me ha puesto el dedo de tieso, que yo no voy, que se queda en Suiza. Además va a pedir allí asilo político si piden la extradición, que es lo único que se puede pedir. Suiza no es Unión Europea, no se puede aplicar euroorden. Y además Suiza te manda al tío siempre y cuando el delito por el que tú lo reclames también sea contemplado en Suiza. En Suiza no hay delito de rebelión o de sedición. Así que por eso lo ha elegido, claro. Y por eso se ha vestido de niña pija, de Barbie estupenda. Todos los que están pasando por el Tribunal Supremo están negando todo lo que le dijeron a toda la gente a la que sacaron a la calle. Fíjense si son sinvergüenzas estos tíos y tías, que están diciéndole al juez, no, hombre, si todo esto era simbólico, en realidad nosotros no queríamos la independencia. ¿Qué tienen que pensar? ¿Qué tienen que pensar? Todos aquellos que se pasaron el día en la calle, con la banderita, con la estrellada, blandiéndola aquí y allá, manifestándose o subiéndose en los coches de la Guardia Civil, cuando a toque de pito la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium les llamaba, venga, va al carrer un altre cop. Todos aquellos furiosos que creían que mirando el panel que habían puesto, la pantalla que habían puesto en el Parque de la Ciudadela para ver si efectivamente se declaraba la independencia y abrazarse entre ellos e ir hacia un nuevo amanecer y la fe. ¿Qué estarán pensando ahora? Cuando Artur Mas, que es el que empezó, el que germinó todo este disparate, le dice ayer al juez que la declaración era simbólica, que advirtió a Puigdemont que no la declarara de forma unilateral, que no era partidario del 1 de octubre. ¿Qué pensará Puigdemont? ¿Qué estará diciendo ahora mismo? Dios, ¿me habéis dejado solo? O sea, que todos estabais conchavados, todos estabais engañándome, en vez de cuando me empujabais a que tomara esa decisión, que yo por otra parte tampoco tuve mucha dificultad en tomar porque soy un demente como todos vosotros. Pero bueno, ¿qué estará pensando ahora mismo? ¿Artur Mas? El que quería una especie de concierto, como el concierto vasco económico, y cuando le dice el gobierno que no, empieza a sacar a la gente a la calle y a pedir la independencia. Y empieza a excitarse. Y empieza a con esa sonrisa lerda, a reírse de todos los demás. Ayer ante el juez, señor juez, no, yo no. Esto era hambre, no, era una cosa simbólica, era una broma. Oye, que habéis sacado a gente a la calle a pegarse con las policías, ¿eh? Con los policías. Que habéis hecho que se hayan ido las empresas de Cataluña, que se sigan yendo, que no llegue una nueva. Que habéis hecho que familias enteras no se hablen. ¿Y todo era simbólico? ¿Artur Mas? ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Sony 37, vamos a ver qué más hay hoy, que hay bastantes cosas y muy interesantes.
El 30% de las muertes por tabaquismo pasivo en España se dan en niños. Con esos datos, el Consejo de la Enfermería va a presentar en las próximas horas una campaña para que se prohíba fumar a los conductores en los coches, incluso cuando viajen solos. Muchos ciudadanos son partidarios de aplicar esa medida, que ya se encuentra vigente en otros países como Francia o el Reino Unido.
Me parece bastante bien, porque los niños no tienen por qué estar respirando el humo de los demás.
Eso estoy de acuerdo, y en el autobús, y en los parques públicos.
Los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han roto la negociación sobre la equiparación salarial al calificar de miserable la oferta anunciada por parte del Ministerio del Interior. José Antonio Calleja es el presidente del Sindicato Profesional de Policía en declaraciones a COPE.
Se ha llenado la boca de decir que ellos tasaban la oferta en una media de 6.000 euros aproximadamente para la Guardia Civil y 4.000 para la Policía Nacional, pero la oferta real, la que nos ha presentado nosotros, es la que te he dicho.
Los policías reclaman un sueldo más justo, pero no por ello dejan de hacer su trabajo. Una operación conjunta de la Policía Gala, la Guardia Civil y los Mossos ha logrado la detención en Francia de tres hombres vinculados a los atentados de Barcelona y Cambrils, en los que perdieron la vida 16 personas el pasado verano. Y en el exterior, estudiantes del Instituto de Parkland, en Florida, donde fallecieron la semana pasada 17 personas en un tiroteo, han viajado a la capital del estado para exigir al Congreso una legislación sobre la venta de armas en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado por primera vez algunas medidas.
He firmado un memorando dirigido al fiscal general para que proponga regulaciones que prohíban todos los dispositivos que conviertan armas de fuego legales en ametralladoras. Espero que estas importantes normas estén listas muy pronto.
Hay más historias y de ellas se habla en la página de COPE. ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. La casa donde vive el expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo, Bélgica, aparece desde hace unas horas difuminada en Google Maps. Este servicio permite a cualquier usuario solicitar a la compañía que emborrone una imagen que contenga información de una persona, edificación o cualquier cosa que la identifique. Lo pueden consultar ya en cope.es. Por lo demás, la primera llamada con tecnología 5G en el mundo se ha hecho en España. Concretamente, ha sido una llamada realizada desde Castelldefels, en Barcelona. El 5G es el próximo estándar de telecomunicaciones que va a revolucionar el sector y a provocar otro salto en la transformación digital. Ya no solo eso, sino que permitirá navegar 10 veces más rápido que el 4G. Tienen toda la información disponible ya en nuestra página web. Y termino. Ya no va a hacer falta sacar el portátil de la maleta para pasarlo por el arco de seguridad de los aeropuertos. Bueno, ni portátil, ni botellita de agua, ni nada. Los escáneres sacarán imágenes en tres dimensiones, por lo que se va a agilizar todo el proceso de seguridad. Ni siquiera tendrás que dejarte cachear. Lo podemos comprobar, dicen, a partir de 2020. Así que, Sergio, todavía habrá que esperar un poquito.
Pues eso, que ganamos 6:39, ya 40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del Triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
310.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Mañana vuelven los superjueves a nuestros outlets y centros de oportunidades El Corte Inglés, con hasta el 80% de descuento en primeras marcas de moda.
Como lo oyes, los superjueves son la mejor oportunidad para renovarte con lo más exclusivo.
Busca tu outlet o centro de oportunidades El Corte Inglés más cercano en outlet.elcorteinglés.es.
Ven mañana, es superjueves.
Pienso que bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días SEAT & GO. Y ahora, con el plan Confianza SEAT, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios SEAT.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En el partidazo de COPE hubo momentos en los que el Barça se temió lo peor, pero el Chelsea perdonó y lo acabó pagando. Carlos Ganga.
Buenos días, Sergio. Sí, un guión esperado, pero quizá muy exagerado en el partido, ¿no? Los azulgranas con el 70%, incluso con el 80% de la posesión, y el Chelsea muy atrás. Eso sí, los que golpeaban eran los de Conte. Dos veces disparó a los palos Willian y Hazard también lo hizo con peligro en el primer tiempo. En el minuto 61, el propio Willian, el brasileño, encontró el gol, pegándole de nuevo desde la frontal y batió a Ter Stegen. No pudo hacer nada. En el 74, el único fallo de la defensa del Chelsea, un pase horizontal, acabó en un robo de Iniesta, que asistió a Messi y al argentino no perdonó. El partido del Barça no fue bueno, pero el resultado sí.
¿Le falta frescura al Barça? ¿Incluso a Leo Messi?
No creo. Vuelvo a decir, hemos llevado el peso del juego. Hombre, lo ideal siempre es que tú tengas todo el rato el balón, que generes muchas ocasiones y que el contrario no te haga nada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos jugando fuera de casa, estamos jugando en Stamford Bridge con el actual campeón de la Premier y que el partido tenía su dificultad.
La vuelta es el 14 de marzo. En la portería del Chelsea estuvo Courtois, pretendido por el Real Madrid, y también se pasó por el partidazo de COPE.
¿Tienes claro ya tu futuro, tío?
No. Aquí me queda un año de contrato. Estamos hablando con el Chelsea, que aquí estoy muy contento, pero que la cosa que tengo dos niños en España, en Madrid, pues eso no es fácil estar lejos de ellos. Pero bueno, yo estoy aquí contento y si las cosas salen bien, pues estaré aquí más años.
Anoche además se jugó el Bayern 5 Besiktas 0 y hoy a las 9 menos cuarto turno para el Sevilla recibe al Manchester United de Mourinho. También se juega el Shakhtar Donetsk-Roma. Antes, Dos horas antes, a las 7 menos cuarto, Leganés y Real Madrid recuperan el partido aplazado de la jornada 16 de Liga. Recuerdo, en el Madrid están lesionados Marcelo, Kroos y Luka Modric.
Vamos a echar el primer vistazo a los periódicos. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días. Varias cosas destacadas esta mañana, Sergio. Lo primero, ese baño de realidad del Constitucional sobre el problema de la enseñanza del castellano en Cataluña. Se lleva los grandes titulares hoy. La Vanguardia dice, el Tribunal Constitucional pone límite al gobierno sobre la inmersión en catalán. El Mundo, el Tribunal Constitucional tumba el parche de la ley BER para escolarizar en español. Varapalo a la enseñanza en español en Cataluña, interpreta La Razón. ABC dice que el Tribunal Constitucional anula la ayuda de 6.000 euros para escolarizar en castellano en Cataluña. La sexta fugada del proceso, Ana Gabriel, personaje hoy del día, portada de ABC, que titula Ana Gabriel frustra el exilio suizo de Puigdemont. Y es que, explica este diario, el expresidente, fugado en Bruselas, pretendía trasladarse próximamente de Bélgica a Suiza. El Mundo dice que Ana Gabriel huye a Suiza para hacer propaganda internacional contra España. El País dice en portada que el secesionismo se repliega ante la acción de la justicia. Y La Razón asegura que Puigdemont pide a Jordi Sánchez de presidente y a Turull como recambio. El Bigotes, otro de los personajes del día, la financiación irregular del PP. ABC titula, el Bigotes afirma que el marido de Cospedal repartía el mondongo. Acusa también en el Congreso a un amigo de la infancia de Rajoy de donar dinero al Partido Popular. La Razón cuenta que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y sus predecesores en el cargo, Esperanza Aguirre e Ignacio González, van a tener que comparecer en el Congreso en esa comisión que investiga la financiación irregular del PP. La impunidad y el horror de la guerra en Siria se lleva a las imágenes más impactantes hoy en los periódicos. El Mundo, con la foto de unos niños heridos en la portada, relata que el régimen de Assad mata a docenas de civiles en una de las mayores masacres de esta guerra que dura ya 7 años. Ha sido en Ghouta, un barrio rebelde a las afueras de Damasco. Organizaciones humanitarias, citadas por La Razón, dicen que se han asesinado a 230 civiles en 48 horas de bombardeos, 60 de ellos niños. Y otro golpe a la oposición en Venezuela. Lo cuenta con especial detalle el diario El País. La maniobra del chavismo, convocar elecciones legislativas el 21 de abril, es decir, el mismo día que las presidenciales, a las que la oposición ya ha dicho que no se va a presentar por falta de garantías democráticas. El régimen trataría así de acabar con el Parlamento en manos de la oposición desde 2015.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, 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 espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
6 y 48, la península del Yucatán, en México, sigue deparando grandes sorpresas. Un equipo subacuático ha descubierto allí la cueva inundada más grande del mundo. Conecta dos sistemas de cavernas y tiene una extensión de 347 kilómetros. Corresponsal María Berza.
Todo comenzó en los años 80 con el descubrimiento de una hoguera prehispánica en una cueva inundada de la península de Yucatán. Tres décadas después se habla ya del mayor sitio arqueológico de estas características. 347 kilómetros de galerías y laberintos bajo el agua conectados entre sí y podrían llegar a ser 1000. Habla el arqueólogo Guillermo de Anda.
Veo muy difícil que haya otro sitio en el mundo con estas características.
En esta cápsula del tiempo se han encontrado huesos de animales de más de 2,5 millones de años y restos humanos de hace 12,000. Y todo apunta a que las cuevas se utilizaban como espacios para rituales, porque los humanos hicieron muros, escalinatas y dejaron allí muchas ofrendas. Pero junto a los hallazgos, una advertencia: la contaminación puede poner en peligro toda esa historia.
Abrimos capítulo cultural porque el judeo español contará con una academia propia en Israel, impulsada por la RAE. La Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, así se llama, será la encargada de negociar con el gobierno su creación, que se prevé para el año 2019. Sefi García.
Más de 500,000 de judíos utilizan esta lengua en el mundo, la de los expulsados de España en 1492 y que desde entonces se conocen como sefardíes. Dos días han debatido expertos israelíes y españoles sobre la conveniencia de recuperar esta lengua a la que el gobierno israelí vuelve a prestar atención y que tiene una gran importancia para la identidad cultural, explica Samuel Rafael Vivante, académico y miembro de la Autoridad del Ladino.
Que en primer lugar soy sefardí porque yo puedo hablar y puedo entender, y mis padres y mis ancestros hablaban el judeo español desde cuando fueron expulsados de España hasta que llegaron a Israel.
La creación de esta academia, la número 24, cerraría el espectro del español, según el director de la RAE, Darío Villanueva.
Antonio Muñoz Molina ha criticado el poder de las grandes multinacionales tecnológicas. El escritor, Premio Príncipe de Asturias, lo ha hecho en la presentación de su nuevo libro, Un andar solitario entre la gente. Ramón García Pellegrín.
Una novela de no ficción, un rompecabezas que mezcla apuntes de la vida cotidiana, poemas en prosa y relatos. El centenar largo de cuadernos a lápiz de Antonio Muñoz Molina se han convertido al final en un homenaje a los grandes escritores caminantes como Edgar Allan Poe, Lorca o Baudelaire. El escritor andaluz no se muerde la lengua.
Que son empresas monopolísticas, ¿no? Que son Google y Amazon y Facebook y son los dueños del mundo. Y mandan más que los gobiernos y más que los sistemas democráticos y mandan más que todo. Y son herramientas perfectas para manipuladores como Trump o manipuladores como Putin, para eso, para lo que sirven.
Hasta el próximo otoño no habrá fumata blanca en el premio Cervantes, pero en las quinielas seguro que sonará el nombre de Muñoz Molina, un galardón que no le quita el sueño ni pretende.
Y ya está abierta la exposición Campo a Través, con las obras clave de la colección del Banco de la República de Colombia. Esta muestra se exhibe en la sala madrileña Alcalá 31 hasta el 22 de abril. Iván Mosquera.
La muestra está compuesta por más de un centenar de piezas centradas en la producción artística colombiana más reciente. En ella los visitantes podrán disfrutar de obras de más de 60 artistas como Doris Salcedo, Beatriz González o Alejandro Obregón. Estrella de Diego es la comisaria de la exposición.
La violencia de Obregón, donde están asesinando a una mujer embarazada, es como su Guernica. O sea, es la obra, digamos, fundamental que habla de la guerra, como nuestro Guernica, quiero decir, ¿no? O sea, una obra muy fundamental dentro del discurso, y nos han prestado dos maravillosos dibujos preparatorios.
La colección es una de las más importantes del continente americano, que refleja la diversidad artística de Colombia a través de obras nunca vistas en España. Una exposición que estará disponible en la sala Alcalá 31 hasta el próximo 22 de abril.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Antonio San José. Ahora, la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El Tribunal Constitucional nos ha dado un baño de realidad en las últimas horas. O un gobierno de la Generalitat cambia la ley de inmersión lingüística del PSOE de Maragall y Montilla, o el Estado recupera la competencia en educación. Y no parece que ninguna de las dos soluciones sea posible. La garantía de la enseñanza en castellano no le corresponde al gobierno de España, sino a la Generalitat de Cataluña, pero no lo cumple. Es lo que hay. Solo queda la posibilidad de que el Estado monte una red de colegios, pero toparía con el Tribunal Constitucional, porque no tiene competencia en educación. El Tribunal Constitucional, aplaudido ahora por el independentismo que le desobedece, marca los límites de lo que hay. Por eso, lo que desnuda el Tribunal Constitucional es la situación. Hay 17 estados para 17 sistemas educativos, y en uno de ellos es la célula madre del problema actual.
All on that day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock.
Hoy Nina Simone cumpliría 85 años. Su sueño era convertirse en la primera pianista clásica negra de Estados Unidos, pero cuando al fin consiguió actuar en el mítico Carnegie Hall de Nueva York, lo hizo como estrella del jazz. Leyenda de la música negra, Nina Simone utilizó su arte como arma para la conquista de los derechos civiles de su comunidad. Estamos en el WhatsApp 699-1314 y en el contestador 91-522-3379.
Estar informado.